Bueno, pues vamos a Cataluña, como les decía, con nuestro siguiente invitado. Él es el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. Señor Rufián, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buen día.
¿Qué es realismo?
Bueno, realismo es sobre todo, si se refieren sobre todo al artículo de Oriol Junqueras, pues es ser muy, muy conscientes de lo que tenemos enfrente, de lo que tenemos delante, que es una maquinaria política, judicial y mediática brutal, muy, muy, muy potente y muy sucia, ¿no? Yo creo que eso se tiene que ser muy consciente. De hecho, nosotros durante estos últimos días lo hemos dicho, que sí que era cierto, que no estábamos preparados para enfrentarnos a gente poco civilizada, ¿no? Que es lo que nos hemos encontrado.
Entonces, para ustedes la prioridad es recuperar las instituciones, la Generalitat, terminar con el 155.
Bueno, sí, yo creo que ya no es tanto una cuestión de independentismo sí o no, sino de democracia sí o no, ¿no? El hecho de que un grupo parlamentario prácticamente extra parlamentario como el Partido Popular, con 4 diputados, casi casi de milagro, porque la noche electoral tenían 3, pues que gobierne la Generalitat, que el señor Millo, el virrey Millo, gobierne la Generalitat, yo creo que es un hecho absolutamente antidemocrático, por no hablar de la gente que está exiliada, de la gente que está en las cárceles, ¿no?
Eso supone que hay que conformar gobierno cuanto antes, aunque si Puigdemont insiste con la vía de gobernar por Internet, las cosas se complican, señor Rufián.
Bueno, yo creo que el proceso político que vive Cataluña, en definitiva el proceso de autodeterminación catalán, guste más o guste menos, se ha demostrado algo, es que siempre las fuerzas políticas que lo componen han llegado a acuerdos, incluso en escenarios peores que este. Y el hecho de que pues fuerzas políticas desde el centro derecha catalana hasta la izquierda más rupturista, me refiero desde el PDeCAT hasta las CUP, pasando por nosotros, se pongan de acuerdo, pues sí que es cierto que comporta muchas dificultades, pero también refleja la enorme victoria de este proceso. Y estamos convencidos que esta vez también se encontrará un acuerdo, una solución, y para nosotros la solución plenamente democrática sería restituir el status quo previo al golpe de Estado del 155, en definitiva al gobierno, y eso obviamente incluye al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Lo que ocurre es que eso miméticamente ya no se puede restituir, porque Carme Forcadell ya no va a repetir como presidenta del Parlamento.
Obviamente nosotros respetamos enormemente, además son amigos, respetamos enormemente las decisiones personales de cada cual. También conviene recordar que a veces se olvida de que es gente con una espada de Damocles encima brutal, ¿no? Estamos hablando de penas de cárcel que alcanza los 30 años, fiscales absolutamente reprobados, jueces, amigos de ministros. Entendemos perfectamente la decisión personal de cada cual, como no puede ser de otra manera.
Lo que pretendo preguntarles, si visto que la investidura de Puigdemont a distancia puede ser complicada, ¿convendría que diera un paso al lado para facilitar las cosas?
Pues es que nosotros, repito, lo que estamos es determinados es que a los exiliados y los que están en la cárcel, pues que se puedan ejercer sus derechos. Por ejemplo, conviene recordar que Oriol Junqueras se le ha denegado el hecho de poder ir al Parlamento catalán a votar, es decir, se le deniegan sus derechos legales como representante de la ciudadanía catalana una vez más. Y eso también incluye a Carles Puigdemont, a Toni Comín, a Meritxell Serret, al resto de consejeros que están en Bruselas, que es otra cárcel. El hecho de que esa gente se tenga que despedir de sus familias un fin de semana y marchar para allá también es otra cárcel. En definitiva, yo creo que al final la anomalía es que, repito, que un Partido Popular extraparlamentario gobierne en Cataluña. Y a mí me sorprende muy mucho que se diga de Carles Puigdemont pues que está muy mal eso de que telemáticamente se ha investido, cuando vemos a un tal M. Rajoy pues cada día en un plasma, ¿no?
Si los letrados del Parlamento no avalan la investidura por Internet, ¿qué se puede hacer?
Bueno, nosotros desde Esquerra Republicana hemos sido muy, muy claros. Hemos hablado con el PDeCAT, con Junts per Catalunya, hemos escuchado sus propuestas y hemos dicho que lo consultaríamos con los letrados del Parlamento. También hemos dicho, y no me parece que sea ninguna falta de respeto, ningún ataque, de que para nosotros, si el presidente de la Generalitat legítimo, Carles Puigdemont, no puede volver por culpa de la represión del Estado, pues para nosotros el plan B sería, como es lógico, el número 2. Si el número 1 no puede, pues el número 2, que es el vicepresidente del gobierno. Pero repito, yo estoy absolutamente convencido de que se alcanzará un acuerdo.
A partir de ahí, ¿qué legislatura dibujan ustedes? ¿Qué puede suceder? Una vez que, en fin, la persecución judicial ha obligado a condicionar las estrategias, a reorientar los discursos, particularmente por parte de los afectados, pero no solo por ellos, también los partidos, las coaliciones que están implicadas en la mayoría independentista del Parlament, están dibujando un nuevo escenario. ¿Cuál debe ser?
Bueno, nosotros también durante la campaña, e incluso también los compañeros de Junts per Catalunya, PDeCAT, y obviamente los compañeros de las CUP, lo hemos dicho en cada mitin, en cada acto y en cada entrevista, y en eso estamos, es hacer república. Y hacer república que es, pues, por ejemplo, intentar aplicar las 44 leyes tumbadas por el Tribunal Constitucional, leyes que, es que repito, ya no es una cuestión de independentismo, ni de independencia, sino de decencia. Son leyes en contra de la precariedad habitacional, infantil, energética. Y eso ha sido tumbado por un tribunal constitucional absolutamente partidista. Eso es lo que yo creo que se tiene que hacer durante esta legislatura. Y cuando se comenta de forma acertada que se ha reconfigurado la estrategia, bueno, lo único que se ha hecho ha sido darse un baño de realidad y ver que tenemos un Estado enfrente que no le importa apalear a la gente, como vimos el 1 de octubre, que no le importa meter a la gente en la cárcel y que no le importa amenazar, insultar, sentenciar en contra de gente que no le gusta cómo vota o cómo piensa. Y nosotros tenemos muy, muy claro que el Estado va a seguir. PP, PSOE y Ciudadanos van a seguir haciendo lo que hacen y diciendo lo que dicen. Básicamente, y esto es lo más dramático de todo, porque así ganan elecciones en su país, en el Estado español. Eso es dramático, pero es así. Y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar respetar a la gente que, por ejemplo, defendió las urnas con sus cuerpos el 1 de octubre.
¿El Estado ha salido fortalecido de este proceso independentista?
Bueno, obviamente en Cataluña no. Repito, el Partido Popular ha obtenido unos resultados patéticos. Pero sí que yo, que tengo la suerte, la desgracia de trabajar en Madrid, yo sí que veo a Rajoy más fuerte que nunca, con el apoyo del PSOE, de Ciudadanos. Incluso hemos visto a Podemos con un silencio curioso, incluso aplicando aquí una especie de 155 a la cúpula de Podemos en Cataluña por independentistas, cuando ellos día sí día también dicen que no lo son, que tampoco sería nada malo. Sí, yo creo que al final esto hace ganar elecciones en España, me parece dramático, ojalá algún día acabe, y también lo que estamos viviendo en nuestras propias carnes es una maquinaria mediática brutal que lo que hace es justificar o blanquear cosas que en un futuro avergonzarán a mucha gente.
¿Está usted defraudado con Podemos?
No, yo creo que Podemos nació y despertó muchísima ilusión, parecía que por fin había un partido político en el Estado español que entendía que estábamos en un escenario de ruptura, de proceso constituyente, que España de hecho era un país de países, pero también se ha ido moderando o aproximando a algún posicionamiento de la vieja política o del régimen del 78. Bueno, yo creo que es pura supervivencia, pero también hay buenas noticias. Hay gente como Álvaro Dante, Asens, Campañón, que se han desmarcado cuando ha hecho falta. Y sí que es cierto que, bueno, pues esa equidistancia, creo que como se ha visto este pasado 21 de diciembre, pues se penalizan las urnas. Tú no puedes ser equidistante entre carceleros o demócratas, ¿no? Aquello que decían de ni 155 ni declaración de independencia, me parece que era tremendamente perverso, porque al final era poner la misma balanza a los que apalearon y a los que votaron.
Señor Rufián, ¿una nueva legislatura con una nueva estrategia en Cataluña puede implicar también una nueva estrategia de los diputados catalanes que están en Madrid, en el Congreso de los Diputados? Es decir, ¿podrían ustedes pasar ahora a una fase de búsqueda de alianzas para establecer nuevas mayorías?
Pues la verdad es que los diputados de Esquerra Republicana en Madrid, Grupo Parlamentario de Madrid, ha hecho durante estos dos años lo que lleva haciendo Joan Tardà la última década en el Congreso de los Diputados, que es bueno, hacer republicanismo de izquierdas, ser una fuerza amiga de las fuerzas del cambio de España. Nosotros conviene recordar que hemos votado el 100% de las iniciativas de Podemos, somos también muy próximos y siempre nos hemos ayudado con Izquierda Unida, con Izquierda Abertzale. Eso no ha cambiado. Obviamente nosotros lo que no haremos es traicionar en un despacho, repito, a la gente que votó el 1 de octubre y que ha vuelto a votar este 21 de diciembre, y que crea que Esquerra Republicana se va a meter en un despacho con, pues no sé, me lo invento, con el PSOE, para intentar arrancar una competencia más o unos millones de euros más, pues se equivoca, más que nada porque nosotros lo que no podemos hacer es pactar con aquellos que están justificando que apaleen a nuestra gente, ¿no?
Dentro de unos minutos vamos a conocer la sentencia del desfalco del Palau. ¿Qué puede suponer esa sentencia?
Pues absolutamente nada. De hecho, nos lo entendemos, ¿eh? Porque es noticiable, es noticia como no puede ser de otra manera, pero sorprende que nos pregunten tanto, incluso que se vincule con el independentismo. También conviene recordar que estamos hablando, por ejemplo, de gente como Félix Millet, que aquel que lo vincule con el independentismo o tiene muy mala fe o desconoce enormemente lo que ha pasado en los últimos 30 años en Cataluña. Félix Millet es miembro honorífico de las FAES, es amigo personal de José María Aznar. Quiero decir que nuestro no es, es como cuando nos vinculan con Puyol, que aquí ya genera bastante risas, más que nada porque Puyol es un señor que primero pactó con Felipe González, después pactó con José María Aznar y llegó a ser español del año. Es decir, igual no es nuestro, sino que es de según quién, que nos pregunta tanto por él, ¿no? Bueno, en definitiva, por Esquerra Republicana, que nadie se preocupe, es un partido con 87 años de historia impoluta, igual que queremos que Rato, Bárcenas, el misterioso M. Rajoy, que es uno de los misterios de este país, pues que pasen por el juzgado y si conviene por la cárcel, no hay ningún tipo de problema.
¿Hay alguna posibilidad de que ustedes postulen a Junqueras para la presidencia, si se complica la jugada?
Pues yo creo que es más una pregunta para la gente que está negociando que para un humilde diputado como yo, pero sí que hemos sido bastante claros, tanto durante la campaña como ahora. A mí me parece, repito, que si el número uno de este gobierno, que es Carles Puigdemont, el presidente legítimo, no puede ser presidente por culpa de las amenazas y represión del Estado, nosotros obviamente no queremos que nadie vaya a la cárcel, pues nos parece que, por sentido común, lo lógico es que lo sea el número dos. Ahora bien, estoy convencido de que se alcanzará un acuerdo.
Señor Rufián, muy amable, muchas gracias una vez más.